Hola, bienvenidos una edición más a ¿Cómo está el patio? A la edición 230. Ya se habrán dado cuenta de que aquí hay algo que falla, ¿no? No es la voz a la que estamos acostumbrados, ¿no? Desgraciadamente esta semana no contamos con nuestro querido presentador José Manuel Barragán, al que le mandamos un saludo. Está de viaje celebrando su cumpleaños, así que también le felicitamos desde aquí. Un abrazo, Josema. Y bueno, ya sabréis quién soy yo otra vez, el conocidísimo Adrián, soy Adrián Correcher, me presento. Y bueno, voy a estar esta noche al mando de esta edición de ¿Cómo está el patio? Que, como bien he dicho, es la número 230, la primera del año, la primera del 2015. Y ya que estamos, aprovecho para felicitar a todos nuestros escuchantes. Feliz año, ya lo hicimos en el especial de Nochevieja, que seguro que espero que hayáis escuchado, que nos lo pasamos muy bien aquí, felicitando a todos y dando las campanadas. Y bueno, una vez más os felicito y espero que este 2015 sea bueno. A continuación voy a pasar a saludar a... No te apures, Javi, aún no vienes tú. Voy a saludar a todos los oyentes de todas las emisoras que ponen este grandioso programa, que son Radio Manises, por supuesto. Un abrazo a todos los escuchantes de Manises, Yosa FM, Mislata Radio, Burchasor Radio, UPV Radio y sobre todo a todos los oyentes de Internet, a los que sé que se cuentan por decenas o centenas. Así que un abrazo para todos ellos. Hoy estoy muy dando muchos abrazos, ¿no? Ahora sí, Javi Calderón, un abrazo para ti también. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, estoy un poco gangosete. Todavía arrastro la enfermedad de 3 semanas, hasta la cuarta ya. Y bueno, ya veremos qué tal se nos da.
Que tú no estuviste en especial de Nochevieja y te perdiste la celebración. Feliz año, Javi.
Igualmente.
Que como dato te quiero decir que el 2015 tendrá un segundo más. Yo te lo dejo ahí, no sé qué harás con
para
ese segundo.
Para ir corrigiendo. ¿Y en qué día lo meten el segundo?
Ay,
más?
No lo sé, eso estaban debatiéndolo los científicos, la comunidad
hay un
científica.
Debate de la comunidad
iban
científica.
A arreglar los relojes y todo, pero sí, va a tener un segundo más este 2015. No sé qué harás, si aprovechalo o no, eso ya es cosa tuya.
Bueno, ya veré qué hacemos. Supongo que será el día 31, ¿no?
Yo creo que lo meterán el último día.
Lo meterán el último día, ¿no? Siempre.
Es algo que está.
Muy español también. Pero bueno.
Lo he descubierto hoy haciendo la copia de noticias y digo, hostia, vamos a tener un segundo más. Hay que aprovecharlo. Bueno, ese segundo lo voy a dedicar a felicitar el año y a dar la bienvenida a Ramiro Calvo, que será nuestro técnico y contertulio de pegatina, no, sustituto. Muy buenas, Ramiro, ¿qué tal?
Muy buenas. Bonita manera de empezar el 2015.
Sabes que aquí te tenemos un gran cariño. Especialmente,
igualmente.
Así que espero que te lo hayas pasado bien y te lo vayas a pasar bien de ahora en adelante, porque el programa de hoy viene cargadito. ¿Cómo estás, Ramiro?
Bien, estoy bien. Empezando este año con energías.
Bueno, vale. También.
Bueno, vale. Me da igual. O sea, exacto. Es un poco lo que ha venido a decir.
Me pregunta cómo estoy, como me podría preguntar cualquier otra cosa.
Pero nos importa poco. Exacto. O sea, es un poco.
Sé que has sonado muy desinteresado, bueno, pero no era.
Yo te recuerdo que soy yo el que lleva el control de la nave, ¿eh?
Aquí.
Eso suena un poco amenaza, pero bueno, voy a pasarla por alto. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo también a los que no están aquí. Ya hemos mencionado a José Manuel antes. También mando un saludo a Elisa, a Jai Pastor y a Laura, que bueno, pues también no nos quieren acompañar últimamente en este programa.
No nos quieren acompañar,
no nos han abandonado.
¿Por qué será?
No lo sé, creo que este programa cada vez somos menos gente.
Nos rehuyen, ¿eh?
Yo creo que hay una maldición alrededor de un miembro del equipo.
Sí,
y espero que no sea yo.
Y un miembro en concreto del miembro del equipo.
A continuación ya pasaremos al bloque de actualidad, que, bueno, como ya sabéis, está bastante marcado por los atentados en París. También hablaremos de, no todo va a ser los atentados de París, una nueva metroscopía que salió la semana pasada. Metroscopía es una bonita palabra, un estudio de metroscopía.
Como escuchantes también me
gusta. Como escuchantes está muy bien esa palabra. Y luego también nos faltará la opinión de Ramiro, las noticias curiosas y el bloque de entretenimiento. Vamos a pasar ya a actualidad.
4 contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Bueno, Bueno, pues como bien comentábamos hace unos segundos, todos hemos estado al tanto y somos conscientes de lo que ocurrió esta pasada semana, que fueron, como desgraciadamente fue, los atentados a Charlie Hebdo, el seminario de humor, y que se saldó con 12 víctimas, 10 periodistas y 2 policías, y luego a consecuencia también hubieron, pues, se fue en busca de los terroristas, de los asesinos, y hubo también más víctimas, si no me equivoco fueron 4, Javi, ¿no?, en el mercado Coser, donde se atrincheró uno de ellos. Pues bien, a raíz de esto, pues este pasado domingo, El Mundo decía en una noticia que recogíamos ayer, París se alza contra el terror y por la libertad. Más de 3 millones de ciudadanos se manifestaron en toda Francia. 50 líderes mundiales acudieron a la marcha en solidaridad con las víctimas, y los manifestantes portaban pancartas con el lema No Somos Charlie, que entiendo yo que es Todos Somos o Somos Charlie.
Nosotros Somos Charlie.
Nosotros Somos Charlie, exacto. Y pues todos los participantes entonaban proclamas a favor de la libertad de expresión. Muy bien, no sé si habéis estado siguiendo las noticias esta semana, yo supongo que sí, yo sé que nosotros sí porque hemos estado casi en contacto ya por vías...
Era difícil no seguirlo, ¿no?
Era difícil no seguirlo, que copaba todos los informativos prácticamente, no sé si... ¿qué os ha generado? ¿Cómo habéis vivido estos días?
Pues bueno, ha sido una auténtica brutalidad estos atentados, no cabe decir otra cosa. La cobertura además mediática ha sido muy muy importante, obviamente por el hecho que ha sido. Y yo creo que la reacción que están teniendo ahora mismo, o sea, creo que por parte del pueblo francés es bastante lógica. Creo que nosotros tuvimos un atentado parecido y tuvimos la misma reacción de salir a la calle.
La gente se ha volcado mucho.
Intentar estar unidos todos, estar unidos, estar apoyando a las víctimas, estar ahí presente, ¿no? Y creo que todos en parte, sobre todo la gente de ahí de Francia, se ha sentido afectada, y una forma de intentar purgar esa pena que ha generado el atentado es estar todos unidos, ¿no? Y me extraña, por ejemplo, que por poner un toque ya así más nacional, me extraña que aquí en España no haya habido manifestaciones multitudinarias como sí que ha habido en otros países de Europa.
Como Alemania, por ejemplo.
Como Alemania, bueno, en Alemania también ha habido otras manifestaciones
de otro
corte.
Exacto, han habido varias,
¿no?
Ya comentaremos eso más adelante.
En Londres o en otras ciudades grandes europeas que ha habido manifestaciones multitudinarias, y en este caso en España, pues aparte de la comunidad islámica que sí que se ha manifestado en su número, pues intentando desvincularse un poco de esta barbarie, yo no he visto manifestaciones de España, siendo un país tan castigado por el terrorismo y teniendo el antecedente antes, y además estando tan cercano con Francia y con París.
Bueno, el mismo día sí que se produjeron algunas concentraciones en las embajadas y consulados de Francia, pero tampoco fue muy numeroso. Sí que acudieron también los líderes del país, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero es apoyo institucional, ¿no? Apoyo de...
Sí,
de
pero sí que es verdad que no ha habido así una gran movilización ciudadana en solidaridad con...
Es un poco extraño, la verdad.
Bueno, los líderes políticos que estaba mencionando Ramiro sí que fueron allí a... No convocaron elecciones, ya estoy pensando yo en otras cosas. No convocaron manifestaciones aquí.
Tienes, ¿eh?
Sí, sí, qué ganas tengo. Pero sí se fueron a la multitudinaria hasta que comentábamos en París, y estaba Rajoy allí, también estaba Pedro Sánchez, también estaba hasta Artur Mas, de líderes políticos allí con esta gran manifestación que obviamente presidían las víctimas y las familias de las víctimas y las víctimas del seminario Charlie Hebdo. No sé, me hace gracia que Rajoy esté... No sé...
Hombre, yo creo que es lógico, es donde tiene que estar. Realmente,
sí, o sea. Pero es lo que hemos comentado muchas veces, que parece... Ahora lo hablaremos también de todas las repercusiones ya políticas de esto, que es feo sacar repercusiones políticas de esto, creo yo. Y hay gente que se está aprovechando de esto. A continuación ya no voy a adelantarte más, pero es la siguiente noticia. Y me parece que mucha gente, muchos políticos se están sacando pecho y defendiendo libertades que no está claro si se defienden mucho en su casa.
Claro, es que lo que estamos hablando realmente, o sea, es normal también hablar de política, porque un atentado siempre tiene un trasfondo político. O sea, esta gente no mata porque sí, o sea, mata con una intención política, ¿no? Intenta cambiar un poco generar ese tipo de terror en base a unas ideologías, en base a un choque de ideologías, y al final todo eso se traduce en política, y es normal hacer análisis político a través de lo que ha ocurrido. De todas formas, esta absoluta barbaridad que yo creo que se ha generado a través de estas personas que recordemos que eran francesas, que no han venido de fuera, porque es muy fácil ahora pues hablar del tema de las fronteras y el tema de los inmigrantes, esta gente eran franceses ya. O sea, no estamos hablando de
nacidos allí.
De extranjeros, eran nacidos allí. Y yo creo que es un problema de integración, es un problema de asimilación y es un problema de racismo en el fondo. Si estas personas hubiesen estado perfectamente integradas en la sociedad francesa, yo no se me ocurriría que una persona absolutamente integrada en una sociedad se dedique a destruir esa propia sociedad. Creo que ese es el trasfondo de por qué estas personas acaban en manos de descerebrados que vienen a comerles el tarro. O sea, que el trabajo es un trabajo interno y no más allá de cerrar fronteras ni hablar de fomentar los odios. Yo creo que los odios hay que apaciguarlos y la manera de enfrentarse a este tipo de ataques es a través de eso, de apaciguar los odios y de calmar y de unir a la gente y no separarla con mensajes xenófobos o con medidas que fomenten la falta de integración.
Totalmente de acuerdo contigo, Javi. ¿Tienes algo más que añadir, Ramiro?
No, bueno, una cosa que ha apuntado Javi, ¿no? Que ahora se habla de las consecuencias que puede tener el atentado. Por ejemplo, ya cerrar fronteras, acabar con el espacio Schengen, ¿no? Que es este espacio de la Unión Europea por la que se supone que hay libertad de movimientos. Ya incluso el señor David Cameron, el primer ministro británico, dice: vamos a prohibir WhatsApp porque no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, todo esto me recuerda a George Bush cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas, que se le ocurrió aprobar la Patriot Act, que aquello fue el principio del fin de las libertades, si había alguna todavía en Estados Unidos. Y aquí nos puede pasar lo mismo.
Es que yo creo que al final siempre acaba siendo lo mismo. O sea, bajo mi punto de vista, es claro, es un punto de vista particular, ¿no?
Personal.
Pero bajo mi punto de vista son crisis que al final se generan a través de ideologías absolutamente de derechas, ¿no?
Ideologías
pues que son intolerantes, ¿no? Ideologías en otro tipo de casos, como el tema de la crisis, son ideologías absolutamente de derechas, ¿no? Y la salida es radicalizarnos más en esa postura, ¿no? La salida para la salida de crisis vuelve a ser otra salida por la derecha.
Es la salida fácil, es la salida más rápida.
No, porque los que mandan son de este corte. Entonces, claro, las salidas que tienen son más acercarse a sus posturas, ¿no? Nunca van a intentar pensar en acercarse en otro tipo de cosas porque no van a dar la razón a otras posturas ideológicas, ¿no? Si gobernas en otros, la salida sería otra, pero...
Bueno, gobiernas que no gobiernan. En Francia, el primer ministro Manuel Valls ya ha empezado a decir que esto es una guerra contra el yihadismo, que hay que, ante una situación extraordinaria hay que tomar medidas excepcionales, y este hombre pertenece al Partido Socialista. O sea que
sí,
tampoco...
bueno, ya, podríamos discutir si los partidos socialistas,
claro,
este o aquel, son de
incluso en España
de derechas,
ya se anuncia un principio de acuerdo entre el Partido Popular, bueno, el gobierno y el Partido Socialista, para hacer una ley orgánica para perseguir los delitos yihadistas.
Bueno, también se está hablando del corte de Internet, o el control de Internet.
Sí, claro.
¿A qué webs accedes? Claro, es que eso es muy fácil ahora. Es lógico, y dices, bueno, que si alguien entra mucho en la web yihadista, pues no, podría parecer no mal que le vigilen, ¿no? Pero si ya estableces un sistema de controles de Internet, luego al final esto es un primer paso a abrirte hacia otro tipo de controles, no solo de web yihadista, sino de otro tipo de páginas, ¿no? Y al final estamos pues en un estado controlado. Además es justo en contra de lo que intentamos. O sea, ellos van en contra de la libertad y nosotros luchamos con ellos
con la misma moneda.
Con la misma moneda. Poco absurdo, ¿no?
Ganan ellos.
Ganan ellos porque ellos van en contra de la libertad y tú luchas contra ellos coartando la libertad. O sea, es un poco absurdo, pero es así.
Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
No, es hacerles el juego.
Hacerles el juego. Al margen de lo que decías antes, de lo de cerrar fronteras y tal, y lo del partido de derecha, que es la salida fácil o no, también recogemos otra noticia de lavanguardia.com que dice que Jean-Marie Le Pen, ya todos sabemos quién es Le Pen, llama payasos a los manifestantes de París. Asegura que los que han marchado bajo el lema "Yo soy Charlie" son responsables de la decadencia de Francia. Ellos mismos, asegura Jean-Marie Le Pen, obviamente esto no lo digo yo, dice que la gente que... perdón. Que por el hecho de dejar las fronteras abiertas y que entre inmigración, ellos mismos que lo han permitido están recogiendo los frutos de su acto. lo que decíamos antes. Esto bueno, no, claro. No son gente que ha venido de fuera, pues sino han nacido aquí.
¿La grandeur francesa en qué se basa? ¿En la pureza de la sangre y en todas estas cuestiones?
No lo sé.
Es que entonces, claro, entramos en una dinámica ya de auténtica locura.
Es lo que comentaba antes.
Que es lo habitual que suele suceder cuando se escuchan a dirigentes del Frente Nacional que ya piden incluso un referéndum para imponer la pena de muerte para delitos de terrorismo. Entonces, claro, es ya la locura llevada al máximo extremo.
Que, por cierto, su hija Marine Le Pen se dice que no estaba invitada a la manifestación. No sé, ahí estoy un poco dudándolo. No sé si le invitó, no quiso ir...
Bueno, yo no sé. Yo lo que creo es que quizá lo que no estuviese invitada era ponerse enfrente, hacer un poco
el corrillo que hicieron todos los dirigentes.
Este corrillo, aparte del resto de gente que hicieron los dirigentes, y por eso igual dijo, para estar detrás con la gente, pues no voy, ¿no?
Pues esto es lo que comentaba precisamente antes. Por ejemplo, Marine Le Pen, a raíz de estos atentados, quiere sacar provecho político para las elecciones francesas. Eso es lo que quiero decir yo, que sacar de estos atentados, de estos sucesos, intentar sacar provecho político, a mí me parece tan lamentable como lo que más.
Bueno, de todas formas, hemos pasado un poco por alto la auténtica barbaridad que supone que
llame
una
persona
llame payasos a los manifestantes que están manifestándose en contra de un ataque terrorista. O sea, me parece una auténtica barbaridad.
Yo creo que lo hemos pasado por alto, pero porque no podíamos esperar otra cosa de un señor como Jean-Marie Le Pen.
Bueno, la verdad es que sí.
Ya su sitio es estar en una residencia de ancianos y que nos deje un poquito tranquilos ahora los europeos en general y a los franceses en particular.
Sí, es que la verdad es que, el hombre ya está un poco gaga y dice muchas tonterías, pero...
Sí, vamos, dilo como es.
Sí, pero eso al final lo que hace, o sea, lo que señala esto es el problema que estábamos comentando antes, ¿no? El problema de que pues este atentado terrorista puede ser aprovechado para intentar fomentar pues ciertos odios o para intentar hacer...
Una palabra que está ahora muy de moda estos días, islamofobia.
La islamofobia, exactamente. Pero es que el tema de identificar como que el salir a manifestarte sea una debilidad, como que el Estado francés debe de ser fuerte y debe comportarse. ¿De qué manera quiere comportarse? Yo creo que la reacción lógica es salir a la calle y estar todos unidos. Lo que no podemos hacer es intentar tirarnos piedras entre nosotros. El 10% de la población francesa son musulmanes. ¿Y qué vamos a hacer?
¿Tirarlos a todos?
Hay que echarlos a todos de allí, hay
pues
que,
eso es lo que
limpiar,
este señor.
Limpiar Francia, o hay que intentar inculcarles. Yo creo que intentar inculcar valores comunes es el paso lógico. Ahora, este hombre no habla de eso. Yo creo que este hombre lo que habla es directamente que rechacen, o sea, que anulen sus creencias y se vuelvan, una especie de reconversión, más que de una integración.
Bueno, lo único que están haciendo es seguir con su política y que les ha dado buenos resultados electorales. Es culpar de todos los problemas de Francia, el paro, la crisis económica, es echarle la culpa a los extranjeros, porque ese típico argumento, ¿no? Nos quitan el trabajo, se aprovechan de nuestros subsidios, etcétera, etcétera. Unos argumentos que se utilizan mucho por parte del Frente Nacional, pues es un poco incidir en ese tipo de ideas para luego sacar ese rédito electoral.
Que hablando de la islamofobia, que ahora lo estamos comentando todo el rato, y que en Alemania ya son de las primeras manifestaciones islamofóbicas en Dresde, si no me equivoco.
Una de las localidades donde menos inmigración hay y donde más está dejando notar este movimiento contra los inmigrantes.
Que es lo que digo yo, que eso hay que temerlo, es lo que estamos comentando hasta ahora. No es esa la solución.
Lo que nos lleva al absurdo, ¿no? Decir que es uno de los sitios donde menos inmigrantes hay y donde eso nos lleva al absurdo, nos lleva a intentar averiguar por qué. Y eso siempre es porque hay gente que lo fomenta, ¿no? O sea, no es porque haya una sensación real. No es porque haya una sensación real o un problema real de las calles que sea un conflicto porque estas personas hagan cualquier tipo de cosas, ¿no? Es porque hay personas que están intentando inculcar este tipo de cosas, intentando inculcar esta ideología a favor de ellos mismos, ¿no? A favor de sus propios intereses. Y al final, el atentado terrorista, lo que está intentando hacer con él, este tipo de personas, los Le Pen, es hacer lo que hablamos antes, hacer en la cama. Es jugar al mismo juego que juegan ellos. Es lo que ellos quieren. Ellos quieren que haya un enfrentamiento directo entre Occidente y Oriente, y esta gente son el caballo de Troya que tenemos nosotros metidos dentro, y que si no intentamos, o sea, una manera de intentar que el terrorismo no crezca es intentar eliminar este tipo de pensamientos radicales que están justo en el otro contra, o sea, el lado opuesto, pero que son en realidad lo mismo, radicales.
Yo lo que temo de esos atentados es las causas, ya no políticas que puede tener, sino las causas a nivel violentas y de racismo que puede generar, la islamofobia que comentamos. Me da miedo que ahora que se den brotes de violencia y de ataques contra comunidades como estas, comunidades islámicas o judías incluso. De hecho, hoy estaba viendo, lo último que he podido ver en las noticias era que islámicos de allí estaban pensando irse de París por miedo a ser atacados.
Ataques a mezquitas, a sinagogas, incluso un llamado patriota europeo, que yo le llamaría idiota europeo directamente, ha convocado una manifestación en frente de la mezquita de Valencia para protestar por el ataque islamista que en teoría se vive en nuestras tierras. Y dices, pues vamos a apañaros.
Y la manifestación es que van a ir cuatro gatos, porque aquí yo creo que... A ver, no es que yo esté muy de acuerdo con Rajoy, aquello de que no hay temor ninguno a la islamofobia aquí en España, porque aquí hay mucho tarao. Entonces...
Mira, ahora cuando acabas de decirlo, pones el audio de Rajoy. De hecho, pónselo ya a Rajoy diciendo
bueno,
que no hay.
Bueno, vamos a escuchar a Rajoy. Vamos allá.
Yo, sinceramente, no lo veo. Yo creo que España es un país tolerante, España es un país respetuoso por lo general con las ideas de los demás, pero el enemigo es el que liquida o pretende liquidar los derechos y las libertades, empezando por la vida, pero me refiero a todos los que son propios de los seres humanos.
Esto era lo que tú comentabas, y Rajoy estaba convencido de que aquí en España no va a haber ningún brote islamofóbico.
Claro, pero es que...
¿Qué no te lo crees?
Yo creo que la sociedad española es bastante tolerante, como dice él, y que no hay un especial racismo a niveles grandes y tal. Pero siempre hay taraos, o sea, taraos hay por todas partes. Y lo que hablábamos de los lobos solitarios, el caso de que gente que está radicalizada y son extremistas, evidentemente, eso no es una gran mayoría, pero también puede ser que en el caso contrario haya gente que le dé por grupos de personas que le dé por quemar una mezquita o cualquier otro tipo de cosas. O sea que siempre hay que tener cuidado con estas cosas y con los radicalismos, y siempre hay que intentar lanzar mensajes, no de en plan aquí no va a pasar nada, sino intentar evitar que ocurra, ¿no? Mensajes como conciliadores con el Islam y no intentar decir, no, bueno, aquí no pasa nada, y como no pasa nada, no lo dejamos ahí.
Otra de las cosas que ha generado mucha polémica de estos atentados fue el famoso vídeo que ya seguro que todos habéis visto innumerables veces, el vídeo del asesinato del policía, que vamos, unas imágenes muy crudas, y pues el autor del vídeo del asesinato asegura que fue un error subirlo a internet, fue una decisión de la que se arrepintió a los pocos minutos de subirlo. El que lo subió fue un tal Jordi Mir, además de hijos de exiliados republicanos españoles, y lo grabó con su móvil, y dice que automáticamente como autorreflejo lo subió al Facebook, pero al minuto se dio cuenta de su error, pero ya fue tarde. Como pudiste ver, el vídeo se puso hasta en la saciedad, hasta en la sopa, todos los informativos, y yo creo que fue un poco demasiado lejos el vídeo aquel.
En casi todas las portadas de periódicos al día siguiente, la foto era el momento en que uno de los terroristas acababa de rematar al pobre policía, que además, me parece el dato más importante, era musulmán.
Sí.
El policía.
Ahmed se llamaba el policía. No sé, la repercusión, ya tuvimos un debate sobre la repercusión de las redes sociales y de la gente en situaciones que no proceden como es esta. Y no sé si tenéis alguna opinión al respecto de esto.
Pues a mí realmente, o sea, me parece una auténtica barbaridad. O sea, yo me imagino siendo un hijo o un familiar de esa persona y viendo cómo están rematando en el suelo a mi padre en todos los canales de televisión, a todas horas, constantemente, en las portadas de los periódicos. Yo creo que no tocaba, sinceramente, no tocaba.
La cultura del morbo, parece esto, ¿no?
No sé, han intentado justificarlo como que esto es una manera, es la imagen de la brutalidad para que la gente sepa lo brutal que fue el atentado. Yo creo que en realidad no aporta nada. O sea, todos podemos entender que entrar en una redacción y matar a 12 personas es bastante brutal, y no necesitamos que nos lo enseñen, y sobre todo no necesitamos participar de esa brutalidad viéndolo y además haciendo sufrir a las personas que son familiares de este hombre. Es que es innecesario.
Es innecesario, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a acabar con un apunte en la actualidad, que no, que vamos a dejar ya el tema de París y de los atentados. Vamos a hablar de un tema ya nacional que seguro que ya habéis escuchado mucho por ahí. Bueno, yo creo que ya sabéis de qué vamos a hablar. La canción es de La Roja, pero bueno, yo creo que viene muy al peo, porque vamos a hablar de Podemos. Podemos consolida su ascenso y Ciudadanos irrumpe con fuerza. En la última metroscopía se daban nuevos datos acerca de la irrupción, que dice aquí el país.com, del partido de Albert Rivera, que ha entrado con fuerza. Y bueno, ya Podemos sería el partido más votado de España, con un, atención al dato que lo encuentre, el dato es 28,2. Superaría al PSOE, que queda en un 23,5. El PP quedaría con un 19,2% de los votos. Y aquí, como bien decimos, Ciudadanos tendría un 8% por encima de Izquierda Unida y UPyD. No sé si os impacta, si os creéis esto, o es aún muy pronto para sacar estadísticas.
Yo,
Javi, está incrédulo.
Lo que opino es que está bastante cocinado esto, o antes o después, porque en las gráficas del país, que es donde está sacada esta encuesta, Ciudadanos pasa del 0 al 8%.
Es muy brusco, sí.
Sí, no salía en el último
no estaba reflejada en la anterior, que no sé dónde lo meterían, si lo meterían en abstención o dónde meterían este tipo de tal. Y luego, que el PP obtenga un 19,2 me parece muy, muy bajo. No sé, o sea, yo creo que 28,2 el Podemos, yo no me creo en estas estadísticas, no me las creo para nada, la verdad, creo que están un poco adulteradas.
Según Metroscopía, el PP no pierde, no desaparecen los votos del PP, sino que se distribuyen entre lo que es Podemos y no sé qué más partidos, que no sé, el voto del PP no se
se
pierde.
Va la abstención,
se reparte entre Podemos y algún otro partido, según el sondeo. La abstención, que no he dicho, está en torno a un 28,4% de los votos. No sé, tú, Ramiro, ¿te lo crees esto? ¿Quieres creértelo?
Yo creo que hay mucho voto oculto en el Partido Popular. Creo que es bastante complicado que alguien diga ahora directamente voy a votar al Partido Popular tal como están las cosas. Creo que todavía queda mucho para las elecciones generales. Por lo menos no va a ser un año, aunque se habla de la posibilidad de que Rajoy alargue el periodo legal que tiene hasta el próximo enero. Sería algo totalmente nuevo, en teoría tocarían en noviembre, pero yo creo eso, que hay mucho voto oculto al Partido Popular. Y de las encuestas, yo creo que lo más importante es quedarse con las tendencias. Es decir, ver que Podemos ha vivido desde las elecciones europeas un crecimiento bastante notable, que ahora se está ya relajando un poco. El Partido Socialista no acaba de despegar, a pesar del efecto Pedro Sánchez que han intentado imprimir con su presencia en todos los programas que había. Solo ha faltado que saliera, no sé, en alguna Dani Eva.
O en Gran Hermano VIP. Podría haber pasado por Gran Hermano VIP, Pedro Sánchez.
Y bueno, el Partido Popular pues sí que sufre cierto desgaste, como es normal, después de casi 4 años en el gobierno con la crisis que hemos vivido. Lo van a fiar todos los dirigentes del Partido Popular a la supuesta recuperación económica que está viviendo el país, la creación de empleo, etcétera, etcétera. Que, bueno, hay que creérselo o no.
O no, que eres tú que no.
Yo creo, bueno, en el caso de Ciudadanos, que hablábamos antes de Ciudadanos, de Albert Rivera, yo creo que ese partido sí que va a votar muchos votos, o sea, va a quitar muchos votos al Partido Popular. Yo ya conozco bastante gente que normalmente votaría al Partido Popular, que ya va diciendo que votaría a ese catalán.
A ese catalán.
¿Sabes? Porque, sí, lo dice de esa manera. Yo votaría a ese catalán. Es verdad, o sea, y yo oía esos rumores, pero no lo veía reflejado en las encuestas. Y ahora, pues, 8%, me parece una auténtica barbaridad pasar de la nada, de no comentarse ninguna encuesta, a pasar a un 8%. Y creo que sí que es verdad que hay muchas personas que en principio podrían votar al Partido Popular o incluso podrían estar en la abstención porque se habrían retirado de votar al Partido Popular, y en este caso sí que les den una alternativa que quizá UPyD no se la daba por el corte que en teoría un poco más, no sé, que Rosa Díez era socialista.
Ha habido yo creo que UPyD está sufriendo en sus carnes este pretendido proceso de negociación para hacer una candidatura única entre Ciutadans y UPyD, que al final se rompió a las primeras de cambio. No hubo manera de hacer ese acuerdo. Y yo creo que sí que le está pasando factura a UPyD esa actitud que ha tenido, noticias sobre determinadas purgas en algunas federaciones, muchísima gente, cuadros dirigentes de UPyD que se están yendo directamente a Ciudadanos para armar el partido en todo el estado. Así que sí que UPyD está sufriendo un desgaste bastante importante y que seguramente se quedará con el escaño de Rosa Díez y poco más en Madrid. Y no creo que en el resto de comunidades pueda rascar mucho más.
Este desgaste de UPyD no se lo vamos a atribuir a causas que tengan que ver con Toni Cantó, ¿no?
No, Toni Cantó, bueno,
todo contribuye.
Está llamado a ser candidato para la Generalitat.
Bueno, eso está bastante interesante, ¿no, Javi?
Sí, sí, va a ser el candidato de UPyD.
Yo es que la verdad es que UPyD está ya lo considero un partido amortizado. O sea, yo no creo que... Ya está. No hay más UPyD. Porque en el caso que intentase ahora mismo negociar con Ciudadanos, Ciudadanos estaría... Antes estaba al revés, ¿no? Antes sería UPyD quien podía llevar la batuta de esas negociaciones. Y yo creo que ahora mismo tiene más peso político Ciudadanos
El debate catalán también le ha favorecido mucho a Ciutadans,
sí.
Su posición en contra del proceso soberanista y en contra de Artur Mas le está dando mucho rédito también en el resto de la península, un rédito que antes sacaba el Partido Popular con su famoso recurso al estatut y demás. Eso le daba votos en el resto de España, no tanto en Cataluña, que el Partido Popular puede desaparecer perfectamente.
Le da igual.
Y está cerca, está muy cerca en las encuestas, y sí que ha favorecido a la formación de Albert Rivera ese debate. Y en esas posiciones más centralistas, por decirlo de alguna manera, se está llevando el gato al agua Ciutadans, y UPyD también está siendo arrollada por el efecto Podemos, que
sí,
es
también
el nuevo fenómeno que se está comiendo a casi todos, incluso a Izquierda Unida.
Bueno, Izquierda Unida ya prácticamente es inexistente desde Podemos y...
Bueno, de todas formas, Albert Rivera, que yo creo que no hay que quitarle mérito al personaje, ¿no? Porque yo creo que...
Sí, a tildas de personaje, ¿no?
Sí, bueno, aquella primera campaña que salía en pelotas.
Es verdad.
Y ahora,
es que ahora ya se ha puesto el traje, ya es un poco más serio. Y yo creo, o sea, Albert Rivera...
Es que un traje hace bastante, ¿eh?
Es ciudadano, o sea, Ciudadanos es Albert Rivera. Y si tenemos que comparar...
Y Podemos es Pablo Iglesias.
La forma del discurso de Albert Rivera o la forma del discurso de Rosa Díez, pues la verdad es que Albert Rivera tiene un carácter más amigable que Rosa Díez.
Y también se le está haciendo mucha campaña.
Al final,
si te pasa en el programa de comunicación,
sí, también aprecio mucho medio de comunicación. También
aunque ellos se quejan de que no salen en ninguna parte,
sí,
pero no sé, yo pongo la tele y siempre está Albert Rivera en alguna parte.
Para ser el
hasta
partido
que llega
al
nivel de Pedro Sánchez, ya le
para
queda
ser
mucho
el partido camino. Que es un partido minoritario.
Que no tiene representación en el
no
Estado.
No tiene representación en ninguna parte del Estado y sale en muchos medios nacionales. La verdad es que la campaña es cierta, pero el personaje yo creo que... o sea, que es bastante carismático y sabe vender bien su ideología. Creo que además que hay mucha gente que la está comprando.
¿Sabes cómo voy a acabar en la sección de actualidad? Dándote una reflexión. La política, al fin y al cabo, son todos personajes.
Son todos personajes.
Son todos personajes.
Y tenemos, nos falta por ver...
Y personajillos.
Los personajes de Ciutadans o de formaciones como Podemos en la Comunidad Valenciana, que todavía no los
que
conocemos.
Todavía no los hemos.
Claro, es que Ciudadanos es Albert Rivera. Veremos a ver quién
claro,
más,
pero...
porque ahora mismo piensas en Ciudadanos y no piensas en ninguna otra persona. No tengo yo ahora mismo...
Sí, pero se ha hablado de algunos candidatos. Cuando se hablaba de Francisco para ser candidato a la alcaldía de Valencia por Ciutadans, pues dices, pues me voy a coger la cartera por si acaso.
Para Francisco.
Bueno, Ramiro, vamos a llegar a tu gran momento. Creo que es momento de que te vayas preparando.
Podemos. ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Bueno, a continuación Ramiro va a hacer su gran y afamada sección, que es la opinión de Ramiro, así que Ramiro, deleítanos.
Bueno, pues como siempre a mí me gusta hacer un poco de memoria, así que vamos allá. 12 de junio del 2014, el dibujante Mehmet Duselli ingresa en la prisión de Alanya, al sur de Turquía, para cumplir una pena de 3 meses por una caricatura de Adnan Oktar, un predicador musulmán conocido por sus teorías creacionistas, antimasónicas, antisionistas y negacionistas del Holocausto. Duselli fue condenado por un tribunal de la ciudad de Sirik, de acuerdo con una legislación que criminaliza la difamación y el insulto. Vamos ahora al 23 de junio del 2014. Un tribunal del Cairo decreta penas de cárcel de entre 7 y 10 años a los periodistas de Al Jazeera, Peter Greste, Mohamed Adel Fahmy y Baher Mohamed. Los tres, detenidos sin juicio durante 160 días, son condenados por difundir noticias falsas con el objetivo de apoyar al movimiento islamista y dañar la imagen de Egipto. Eso decía la sentencia. 9 de julio del 2014. La Comisión de Medios de Comunicación de Jordania bloquea 9 páginas web de noticias por no tener la licencia requerida. Entre ellas se encuentra Hiber, un sitio en Internet que promueve la libertad de expresión. Este bloqueo se basa en el artículo 49 de la Ley de Prensa, según el cual cualquier página que publique noticias, investigaciones, artículos y comentarios relacionados con los asuntos internos o externos del reino debe obtener un permiso del Departamento de Prensa. 20 de julio del 2014. El cámara palestino Jaled Reyad Hamad, trabajador de la productora Continue Productions Films, muere en la ciudad de Gaza como consecuencia del bombardeo con fuego de mortero por parte del ejército israelí. Hamad documentaba los peligros a los que se enfrentaban los médicos palestinos durante la llamada Operación Margen Protector. En el momento del ataque, el cámara viajaba en una ambulancia. 24 de diciembre del 2014. El bloguero tunecino Yassin Ayari es detenido a su llegada al aeropuerto de Túnez-Cartago, procedente de París. Ayari había sido juzgado en rebeldía un mes antes por un tribunal militar y condenado a 3 años de cárcel por unos mensajes en Facebook. Según la sentencia, las publicaciones violaban el artículo 91 del Código Militar de Justicia, el cual prohíbe los ataques a la dignidad, la reputación y la moral del ejército. El primer ministro de Turquía, Ahmed Davutoglu, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Shameh Shukri, el rey Abdalá II de Jordania y su esposa Rania, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Túnez, Mehdi Yomá, así como dirigentes de Egipto, Argelia, Bahrein, Hungría o Rusia, se manifestaron el pasado domingo por las calles de París en defensa de los valores democráticos y la libertad. Por mucho que quieran, ellos y tantos otros no pueden ser Charlie Hebdo. Hasta la semana que viene.
Como siempre es un placer escucharte, Ramiro, tienes un cúmulo de sabiduría que me impregna y me empapa. Lo que pasa es que sí, estoy intentando hacer un poco más
empapa.
Quiero hacer un poco más live porque es que siempre es muy brusco el cambio de la opinión de Ramiro a curiosas y estoy
intentando... No pasa nada, es un cambio ahí.
La vida son contrastes y es lo que hay.
Pues hala, Javi, empieza con los contrastes. ¿Qué nos has traído hoy?
Pues hoy voy a hablar de mierda y...
Bueno, seguimos con el tema.
Seguimos con el tema, ¿no? Hay gente que es mierda y hay mierda de verdad, ¿no? Entonces vamos a hablar...
No te pongas escatológico.
Vamos a hablar de un adolescente, de un niño británico de 16 años, que se quedó encerrado en el baño porque no tenía papel. Así de fácil es la historia, y así de sencilla, ¿no? Este niño de 16 años, pues ese niño, ese chaval, pues plantó un pino y como no podía limpiarse, pues tampoco encontró un clines ni nada, se le ocurrió tuitear. que es algo así muy muy moderno, y tuiteó a la empresa de ferrocarriles, le mandó un tuit a la empresa de ferrocarriles diciendo que no tenía papel.
Le funcionó.
Le dijo, no tengo papel, señores, venir a salvarme, ¿no? Y hubo una persona relacionada con la empresa de transportes que le contestó y le dijo, ¿dónde estás? Que vamos a por ti. Y en unos minutos llegaron y asistieron a este chaval, le dieron el papel y se pudo
limpiar el culo.
Se pudo limpiar el culo a gusto. Y lo malo que dice aquí la noticia, que es algo negativo dentro de esta historia, que es maravillosa.
Pero eso es un servicio...
Es un servicio impecable, la
Estaba
verdad.
Viendo que en Twitter vale
impecable
más.
Como quedó el culo de este señor.
Hay que tener siempre batería y, por si acaso, también...
Y algo de papel, sí.
Y un poco de cobertura.
Y un poco de cobertura, sí. Como no. Que lo malo de esta noticia es que al final el chaval se pasó de estación normal.
Ahí, esperando.
Se cagó de bajar, se ve. Y al final, pues tuvo que bajar en otra parada, pero bueno, se fue limpio a casa.
Bueno, es un ejemplo más de que las redes sociales son maravillosas y valen por lo menos para limpiarse el culo.
Para limpiarse el culo vale por lo menos las redes sociales. Eso tienes toda la razón.
¿Qué más cosas, Javi?
Pues no seguimos del tema, o sea, no nos vamos del tema escatológico porque vamos a hablar, pasamos del estado sólido al estado gaseoso, vamos a hablar de pedos en esta, en esta ocasión. Y...
Me sorprendes, hoy no vas a hablar de sexo para nada.
No, es que no se me ocurría mezclar mierda, pedos y sexo, me parecía demasiado. Es escatológico eso.
Vas a pasar de hablar de sexo para hablar de pedos y de...
Y ya está, ¿no? O sea, hoy toca algo, cosas que salen por el culo, no cosas que entran ni nada así. O sea, vamos a hablar de pedos que huelen bien.
¿Eso es posible?
Es posible, porque un ciudadano francés ha inventado unas pastillas que sirven para que el olor de tus pedos, de tus flatulencias, puedan oler a rosas o a chocolate. Tienes esas modalidades, entonces tú te tomas esa pastillita, te quitan los gases y aparte de dejarte el cuerpo limpio, pues lanzas aromas deliciosos como el chocolate o las rosas.
Y no sabemos cuánto cuesta esas pastillas, solo por,
sí.
Para contárselo a un amigo nada más.
Tenemos una cifra, 20 euros, contiene 60 cápsulas.
Ah, pues está muy bien de precio.
Está muy bien.
¿A ti qué te parece, Ramiro?
Bueno, a ver si tiene éxito y amplía un poquito el espectro de aromas, ¿no?
Claro que sí.
Yo veo un avance científico muy importante.
Yo creo que está bastante conseguido, o sea, creo que es, no sé, o sea, quien tenga ese problema de tener unos pedos demasiado malolientes, te soluciona la vida. O sea, tú imagínatelo, o sea, puede haber alguien que te pida que te peas, o sea, por favor, pete.
Pídate un pedo, por favor.
Pete que huele mal, o sea, como para arreglarlo.
Bueno, sí, creo que ya tengo suficiente
tiempo. Claro, ¿no?
como ambientador.
Sí.
La persona ambientador.
Se acabó el ambientador en casa, ya tenemos a alguien.
Metemos a Musculmán
y ya está. Bueno, creo que ya no quiero saber nada más de pedo. Vamos a pasar al entretenimiento.
Cuando juego, nunca protege nada. A unos... Fantástico, no me pueden tocar. A mí, tiene que me da un palo para calir y no... Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
¿Usted es tonto o qué?
Escuchando a Cristiano Ronaldo que por si no lo sabéis, ayer se llevó su tercer balón de oro.
¿Cómo es posible que alguien no lo sepa? En el mundo entero.
Lo dejo como dato antes de empezar a los temas que de verdad nos importan, porque esto no.
¿No podrías hacer el gritito?
Luego fuera de micros te lo digo.
Venga, hombre.
Javi, hazlo tú, porfa.
Es que no recuerdo, ¿qué es lo que dice él? Dice, o algo así, ¿no?
¿Qué dice? ¿Será que es lo que hace?
No sé, abre mucho la boca y grita. ¿No?
Hace una especie de o algo así. Bueno, vamos a hablar de temas que realmente sí nos importan, y es que este fin de semana fueron los Globos de Oro, se celebraron en Los Ángeles la edición número 72 de los Globos de Oro, y aquí estamos escuchando una canción que es, la canción se llama, si no me equivoco, Family of the Year, que es de la banda sonora de Boyhood, que fue una de las grandes triunfadoras de los Globos de Oro. Se llevó el premio a la mejor película dramática. Entre otros premios que también caben destacar, fue la mejor película de comedia, que fue el Gran Hotel Budapest, o el mejor director Richard Linklater, también de Boyhood. En el aspecto de televisión hay una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención y de la cual estoy muy enojado, pero mucho no sabéis cuánto, es que True Detective no se ha llevado absolutamente ningún Globo de Oro, nada, cero patatero, ni siquiera al mejor actor, que estaba nominado como Matthew McConaughey, y se lo ha llevado Billy Bob Thornton por Fargo. La mejor serie dramática de televisión ha sido The Affair, la mejor serie de comedia ha sido Transparent y la mejor miniserie ha sido Fargo, entre otros gran cantidad de premios. Kevin Spacey se ha llevado también mejor actor dramático, en series de televisión estamos hablando ahora, mejor actriz dramática ha sido Ruth Wilson por The Affair. No sé tú, Javi, si te parece correcto que True Detective no se ha llevado nada.
O sea, vamos a hablar realmente de lo
vamos
que
a hablar de lo enojado que estoy. De lo enojado
de lo que nos interesa a nosotros en particular, que son las series, ¿no? Parece que el resto no estaba...
¿Sabes
no
lo que ocurre?
Cine,
cine, realmente...
No has visto ninguna, no puedes hablar.
No te voy a engañar. Y series, pues sí que he visto algunas. No sé si aquí alguien ha visto alguna de las películas.
Es por el pirateo, claramente.
Eso está cantado.
Yo tengo que decir que eso se acabó ya, ¿eh?
¿Por qué?
El pirateo.
Bueno, eso tú que no tendrás recursos, pero aquí todo el mundo, quien más
está buscando la vida.
Se busca la vida como puede.
Se busca las habichuelas. Yo no sé si alguno de vosotros ha visto, vamos a empezar por orden, alguna de las películas ganadoras, que ha sido Boyhood, Gran Hotel Budapest.
No, pues no, mira, estuve a punto de ver la de Birdman, pero me quedé ahí en las puertas. Y no sé, yo sé lo que
se la llevó el mejor actor de comedia.
La de Boyhood, que pienso que es una película que yo creo que, sin haberla visto,
que
voy a hacer
una
adrianada. Es una adrenalina. Yo creo, por lo que he escuchado y sin haberla visto,
que
la de Boyhood, pues me parece que está sobrevalorada. sin haberla visto, así me lanzo,
claro,
me lanzo a la piscina, porque esto es la objetividad máxima, absoluta.
¿Sabes lo que pasa? Que todos nuestros especialistas de cine se han largado.
Claro, es que nos han
no
dejado
está
Elisa,
no está Laura, Josema,
sí,
que tiene algo de idea, también
sí que,
no está.
Sí que puedo decir que la de Boyhood, que es aquella que he grabado durante 12 años, creo que son 12 años, si no me equivoco.
Que la vida de un niño.
Que es la vida de varios personajes que van creciendo en función de va creciendo el tiempo, entonces ves cómo envejecen y todo eso. Creo que eso es el aliciente de esta película y pienso que tiene el valor de que nunca se ha hecho esto y que debe de ser muy interesante ver cómo van creciendo en el tiempo. Pero aparte de eso, no me llama mucho la atención, la verdad. La temática es la infancia de una persona, pues no sé hasta qué punto esta película puede ser, desde mi completa ignorancia.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que sí sabemos y son series de televisión.
Ah, ya hemos hecho el apartado de cine,
ya hemos contentado a todos.
No hablamos de George Clooney, los vestidos de la gente.
Es que es un premio honorífico lo de George Clooney. Va, venga, George Clooney se llevó el galardón honorífico, como bien digo, de Cecil B. DeMille por su carrera.
Ya está.
¿No? A ver, George Clooney no es alguien... Sí, es un buen actor, como director un poco más malo, pero bueno. No, o un galardón honorífico. Ya está, no hay más.
Lo mejor son los anuncios que hace, ¿no?
Ahí
los anuncios de Nespresso dan su resultado.
Hace un papel importante.
Hay que decir que también se acordó de las víctimas del atentado de Charlie Hebdo en su parlamento.
Bueno, sí, que estuvo también bien, fue un detalle.
Sí, fue un detalle. George Clooney siempre ha sido muy, muy solidario con todos los temas así... ¿cómo decirlo finamente? Todos los temas polémicos y peliagudos, siempre ha estado muy, muy... Es alguien muy solidario. Eso se lo reconozco, eso se lo voy a reconocer. Va. Como director, ¿no?
Vale, ahora ya
sí, podemos hablar de serie, ¿no?
¿Pero puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Qué película que ha dirigido George Clooney no te gustó? Porque tienes ahí un resquemor.
Buenas noches y buena suerte.
¿No te gustó?
No me gustó nada, en serio.
Madre mía.
Si hubiera tenido un cuchillo a mano me habría cortado.
No te he dicho de la...
Es más, si hubiera tenido una cuchara me habría sacado los ojos.
No te he dicho del programa porque no soy yo el director, pero bueno.
Madre mía.
Podemos hablar ya de series.
Hablemos de series, venga.
Que yo creo que aquí más o menos todos sabemos de lo que hablamos.
Sí, yo quiero congratularme por Kevin Spacey y
House of Cards.
Y House of Cards. Porque
mejor actor dramático.
Me parece que lo tiene muy merecido. Además, no sé, me parece un poco injusto también que solo se ha llevado él y no se ha llevado algo más esa serie, porque a mí me parece una serie impresionante. Pero bueno, también es verdad que como trata el tema político, nosotros también tratamos el tema político y sabemos que somos muy fans de ese tema, pues por ello me ha gustado mucho esa serie en concreto. Aparte, Fargo, que yo sé, la que ha ganado la mejor miniserie o telefilm, también es muy recomendable. Y yo, The Affair, que no la he visto. pero se queda en mi lista para ver, porque claro, después de estas cosas, solo que tienen, ¿no?, los premios, sirven para descubrir nuevas películas y nuevas series que no hayas visto. Y al final, es eso, al final se reduce a los premiados o los más vistos.
Yo tengo que decir que realmente el premio a mejor actor de la miniserie, Billy Bob Thornton, está muy bien, tengo que decirlo. Creo que es un premio merecidísimo, ¿no? merecidísimo, por fin me salió la palabra. Si bien Matthew McConaughey también lo hacía bastante bien, y yo creo que por lo menos para True Detective debería haber caído algún galardón. Yo creo que las hemos visto todas aquí, es una serie muy recomendable.
Mejor actor, quizá.
Tanto como Fargo. Sí, yo me aventuré
pero
a decir.
Pero es que ahí estaba Kevin Spacey.
Ya, pero bueno, sí, sí. Yo creo que McConaughey, desde que es buen actor y no hace películas de fuerte, ha ganado muchos puntos. Ha sido un descubrimiento. ¿Desde qué es actor? Voy a decir, ¿desde qué es actor?
Yo, hablando de True Detective, que siempre se mencionaba como la serie, una de las grandes series del año pasado.
2014.
Yo tengo que decir que la serie es una serie muy buena.
Es muy buena y muy recomendable.
Y es una serie, muy recomendable, pero
está sobrevalorada.
Sí, es una especie de Boyhood. Es Boyhood a la serie. Y está muy bien, la verdad. Es que si yo le puedo dar un... ¿qué? ¿Un 8? Venga, le doy un 8.
Yo le doy un 9 y medio.
Te has pasado. Pero creo que no, o sea, no aporta nada nuevo. Es una serie de como una especie de trama de novela negra o de un thrill, no sé cómo decirlo, ¿no? De crímenes y tal.
Sí.
Y creo que está, o sea, sobre todo el guión no está muy trabajado. Creo que es un tema muy trillado. Y no sé, quizá, por ejemplo, se me ocurre Aníbal es una serie que tiene una temática parecida, crímenes, etcétera, pero creo que está bastante más, es más original y está, no sé, el guión, que yo no doy mucho valor al guión, está más trabajado, bajo mi punto de vista.
¿También recomiendas Aníbal?
Yo recomiendo Aníbal, pero Aníbal es una serie todo lo contrario a Boyhood o todo lo contrario a True Detective.
Está infravalorada.
Muy infravalorada, diría.
Yo no sé si Ramiro tiene algo que decir al respecto. ¿Has visto alguna de las series?
Prefiero Fargo que True Detective.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí, puede ser, sí.
Sí, sí. Y de las demás, House of Cards me parece también espectacular, muy recomendable. Y el resto no las he visto.
Yo me voy a apuntar la de Affair. Esto de que ves el piloto y si te...
Estoy esperando que la estrenen, porque claro, aquello de no infringir el copyright y esas cosas.
Sí, verdad, cierto.
Bueno, antes de pasar a más temas de entretenimiento, vamos a hacer un repaso rápido de los galardones, por si alguien está interesado en ver las películas y series ganadoras. Mejor película dramática, Boyhood. Mejor película de comedia, El Gran Hotel Budapest. Mejor serie dramática, The Affair. Mejor serie de comedia, Transparent. Mejor miniserie o telefilm, Fargo. Y True Detective, Cero Patatero. Aunque yo también lo recomiendo. Y a continuación vamos a hablar de más galardones.
Había quedado claro, ¿no? Que...
No sabía, no lo sabía. No se había dado cuenta.
No.
Bueno, vamos a hablar de más galardones. Ahora nos vamos al territorio nacional. Porque ya sabemos los nominados a los Goyas y sus respectivos premios. La Isla Mínima, El Niño, las más nominadas a los Goyas 2015 con 17 y 16 candidaturas. El thriller policíaco de Alberto Rodríguez ha conseguido doblete en la categoría de mejor actor protagonista, que opta Raúl Arévalo, que no sale en ninguna película, y Javier Gutiérrez. También la hispano-argentina Relatos Salvajes de Damián, es difícil decir este apellido, Cifrón, ha recibido 9 nominaciones, entre ellas mejor película y mejor película iberoamericana. Como ya sabemos, esta gala la gala de los Goya se realizará el sábado 7 de febrero, presentada por el cómico Dani Rovira, al que también recomiendo yo.
¿Recomiendas?
Me gusta mucho ese cómico, me gusta mucho.
Y, ¿físicamente o...?
Todo, físicamente, intelectualmente...
Es para ti...
Es, si fuera... homosexual. Bueno, vamos a hablar de los Goya, ¿vale?
Madre mía, estamos entrando en un terreno ya.
Vamos a hablar de los Goya.
Muy pantanoso.
Es que me está poniendo ojitos, Javi, aquí me pincha.
Es que está resfriado, tío, tienes que tenerlo en cuenta.
Sí, mis ojitos son de enfermedad.
Bueno, como bien decimos, La Isla Mínima, el thriller policíaco de Alberto Rodríguez, tiene 17 nominaciones. Le sigue muy de cerca El Niño, de Daniel Monzón, que ha recibido 16 nominaciones, entre las que está Mejor Película y Mejor Actor Revelación para Jesús Castro. Luego Relatos Salvajes, 9 nominaciones, Mejor Película también y Mejor Iberoamericana, además destacadas, y Magical Girl, que aquí nos recomendó muchas veces Laura, que ganó el Festival de Donostia, que le gustó mucho también, está nominada a 7 galardones.
Bueno, yo creo que...
Y lo más importante, Antonio Banderas se lleva el Goya de honor, ya que estamos todos con Goya
honorífico. Si tú te quejabas de los Globos de Oro, de que no ha ganado nada True Detective, aquí hay que quejarse porque no hay ninguna nominación para 8 apellidos vascos.
La verdad
sí,
es que...
Sí que hay nominaciones, ¿ah, sí? Sí, ¿no?
Pero poquitas.
Poquitas, un par, ¿no? Mejor interpretación masculina de reparto, mejor interpretación femenina de reparto.
A Carra Elejalde...
Carmen Machi y...
Y Carra Elejalde, sí.
Pero no hay la mejor película de la historia del cine español.
Es que no lo...
La mejor no será, pero la más taquillera,
no
sí.
No lo es, no lo
no
es.
Lo es. No lo es. O sea, yo creo que el criterio está bien escogido. Actores, vale.
Totalmente. Yo quería hacer un poco la coña.
Nada más, nada más. Bueno. Por Dios. Y muchos que han dado que presente este hombre para que parezca un poco que se la haya...
Es que como le gusta a Adri. Pues
ya,
pues. Para hacerle... A dar una alegría.
Sí, sí, sí.
El chico es un buen artista.
Es un buen artista.
Vamos a hacer un repaso rápido a las nominaciones así más destacables. A mejor película está El Niño, La Isla Mínima, L'Oréal, que ha sido una sorpresa, Magical Girl, Relatos Salvajes. Mejor dirección, Darín Monzón por El Niño, Alberto Rodríguez por La Isla Mínima.
No leas todo,
solo lo importante. Alberto Rodríguez por La Isla Mínima, Carlos Verón por Magical Girl y Cifrón por Relatos Salvajes. Esas son las fuertes, que son mejor película y mejor dirección, a mejor actor protagonista. Mejor interpretación masculina protagonista, hemos dicho que están dos, Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo por La Isla Mínima, Luis Bermejo por Magical Girl, Ricardo Darín por Relatos Salvajes, y por infemenina tenemos a Bárbara Lane por Magical Girl, María León por Marsella, Macarena Gómez por Musarañas y Elena Aya por Todos están muertos. Ya son los más destacables.
La pregunta obligatoria, ¿cuántas películas habéis visto de las nominadas?
Pues yo he visto La Isla Mínima y Relatos Salvajes.
¿Y qué tal?
Y 8 apellidos vascos. Mira, yo te voy a decir que La Isla Mínima es True Detective a la española.
Por eso no le gusta a Javi.
En 2 horas. Es tal cual, incluso te diría que hasta de planos clavados. O sea, sí, sí, es una especie de versión española.
Según tengo entendido, no, aún no se había estrenado True Detective en España cuando el tío estaba en la
mentes fase paralelas.
Estaba en no fase de postproducción de...
Mentes paralelas, pero sí que es verdad que es una coincidencia.
Sí, sí, pero le fue para mal.
Simplemente para que quien haya visto alguna de las dos cosas, pues que sepa lo que se puede encontrar en una o en otra. Y Relatos Salvajes, pues bueno, estaba bastante bien. Son 6 relatos que empiezan y acaban, no están conectados los unos a los otros. Y bueno, hay algunos más flojos, otros los mejores. Yo entre las dos quizá me quedaría más con La Isla Mínima, más que Relatos Salvajes, dentro de las dos que he visto. Y bueno, los actores lo hacen bastante bien, ¿no? Mm. Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo lo hacen bastante bien, así que cualquiera de los dos me parecería bastante justo.
¿Alguna película que recomiendas, Javi? ¿De estas?
Yo las dos que he visto las recomiendo. Yo el resto que no he visto no recomiendo. No voy a decir que ninguna está sobrevalorada.
Ah, no, aquí
esta
no.
Vez no.
¿Tú, Adri, las ha visto todas?
Yo las he visto todas, pero me reservo la opinión. ¿Tú?
Muy bien. No, yo que vayan a ver 8 apellidos vascos, por favor.
No sé si lo dices con ironía ya o no, ¿eh? Bueno, con esta super recomendación de Ramiro vamos a pasar a despedir el programa. Bueno, y en un programa que estamos prácticamente el 50% de la plantilla constipados, Javi y yo, se nos nota en la voz, y no paro de toser, perdón, ya va siendo la hora de despedirse. La semana que viene tendremos ya la plantilla habitual, que es con José Manuel Barragán. Y bueno, Javi Calderón, un placer estar esta noche contigo.
Igualmente.
Nada más que añadir.
¿Qué quieres que añada?
No sé, algo.
¿Te añado algo?
Di algo bonito.
Algo bonito.
No esperaba menos de ti. Ramiro Calvo, un placer y muchas
igualmente
gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. Y gran, grande sección la tuya, que siempre nos aporta algo nuevo, de verdad. Y bueno, me despido yo, Adrián Correcher, y la próxima semana más, seguramente mejor. Y nada, nos escuchamos enseguida. Muchas gracias por estar ahí. Sin igual.
Al mar, que no me quieras, de barbaridad. escuches al mar, que no me quieras de barbaridad. Menuda jaca, menudo patán, no tengo resaca, qué barbaridad.
Vaya bien bonito.